Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia. Y téngala ahí en... Téngala lista en el primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel. Ahí téngalo listo, por favor, ya le voy a decir yo exactamente el capítulo que vamos a estudiar en esta mañana. En esta tarde traigo un mensaje que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Que cuando usted esté atravesando la dificultad que usted esté atravesando, llámele prueba, llámele desierto, usted va a tener las herramientas para poder salir. Dios, a través de su palabra, a través de los ejemplos que están ahí, nos ha dado una serie de historias para que nosotros podamos salir adelante. Dios nunca nos quiso solo crear y dejarnos en el abandono. Eso no es de Dios. Eso no es del Padre, de nuestro Padre Dios. Por eso, mis hermanos, debemos de reconocer que la palabra es fidedigna, que la palabra no cambia y que es palabra de Dios. Amén. Yo no sé cuántos, bueno, yo sé que muchos de los que están aquí, por no decir todos, ya viajamos en avión. Y cuando usted va en el avión, y cuando usted ya, bueno, ya subió, ya le tomaron las maletas, su equipaje, usted ya buscó su asiento, ya vino usted y se sentó, y ya usted está esperando, ¿verdad?, con aquella ansia, y comienza la ansia de que, ¿y a qué hora va a despegar? Porque a muchos les da miedo cuando va para arriba, el primer jalón que da los motores, y ya comienza usted hasta persinarse, hermanos, se le olvidó que era evangélico, y comienza a bajar todos los santos que hay, hermano. Y antes de todo eso, aparecen las aeromozas, y comienzan y se ponen en ciertas áreas del avión, y comienzan a decirle y a hacer una seña, unas tantas cosas que hacen señas ahí, ¿verdad? No ha venido Adela para que nos diga cómo todo lo que se hace ahí, y que más pareciera que fuera el vale de la Macarena, ¿verdad? Haciendo ahí una y la otra, y usted está tan nervioso que usted casi ni le presta atención, y usted ya se quiere poner el chaleco salvavidas, hermano. ¿Sabe por qué hacen eso en todos los aviones? Lo están preparando por si en caso de emergencia pasa algo. Por si en caso de emergencia hay que acuatizar. Por si en caso de emergencia logra sobrevivir en un choque en una montaña. Pero ellos lo quieren preparar en caso de emergencia. Dios, en su palabra, nos dice: yo quiero que ustedes, en caso de emergencia, estén preparados. ¿Sabe usted? Yo he escuchado, y yo sé que usted también lo ha escuchado, a muchos hermanos que tienden a ser consejeros, que andan aconsejando a parejas, que andan aconsejando a otros. Y hermano, y muchas veces los consejos no son bíblicos, sino que son desde el punto de vista de lo que ellos vivieron. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque cuando muchos comienzan a aconsejar de esa manera y no lo hacen a través de la palabra, hermano, tarde o temprano las cosas no van a salir bien. Pero Dios en su palabra nos deja el caso del cual yo quiero hablar en esta tarde y pedirle a Dios que sea Él el que nos dé todo el entendimiento para recibir este mensaje, el cual se ha titulado En Casos de Emergencia. Capítulo 17 del primer libro de Samuel, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. ¿Cuántos hemos escuchado, hermano, acerca de este caso? Mi hijo, hermano, solo hablándome de eso pasa. David y Goliat, él dice que es David y que yo soy Goliat. Y ahí me anda garroteando con lo que tiene a la mano usted. Me tira los zapatos, me tira todo, y yo le digo: ya, papá, ya estuvo. Yo sé que los maestros de escuela bíblica son buenos, le digo yo. Pero ya, porque una vez escuchó la clase y se le quedó. Yo espero que usted ahora escuche esto y también lo pueda retener en su corazón. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 10. Mire lo que dice. Pero préstele atención, hermano. No quiero que se pierda. Preste mucha atención. Dice la palabra: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron. Ahí estaban los filisteos y estaban los israelitas. Se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de ¿qué? De batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, que era de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Preste atención, iglesia. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Para qué va a haber matanza? Con uno y uno les estaba diciendo. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Padre, gracias, Señor, por este día. Señor, te pido que quites toda distracción, que podamos estar enfocados en el mensaje de esta hora, Señor. Padre, te pido de corazón por los amigos que están por primera vez, que puedan recibir tu palabra, Señor, con agrado, que puedan tener, Señor, sus sentidos puestos en la predicación, Padre. ¿Por qué? Porque tú quieres darnos las herramientas en casos de emergencia. Que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, habían pasado 27 años desde que los filisteos se habían encontrado con los israelitas, antes de que llegara Goliat. 27 años donde los israelitas le habían ganado a los filisteos. Y esos 27 años habían servido para que ellos se prepararan, diga prepararan. Ellos no habían pasado sentados. Ellos habían estado preparándose para ver cómo le ganaban a los israelitas y quitarse esa espina, como dicen, ¿verdad? Cuando a uno le hacen algo, le pasa algo, se querían quitar esa espina. Eso es lo que habían hecho. Entonces, ¿qué pasa? Habían preparado a sus mejores guerreros. Entre ellos, dice la palabra y dice la historia que eran 5 gigantes. Pero uno es el que menciona más la palabra y es Goliat. Goliat había sido preparado, era un mercenario. Hermanos, cuando dice que él medía 6 codos y 1 palmo, yo no sé, hermano José Luis, ¿cuánto mide usted? Usted es bastante grande, ¿cuánto mide? 6 pies, que serían metros, ¿cuánto? 1.90. ¿Quién es? A Hans ya debe andar llegando como a los 2, va, casi va. No. Pero, no, hermano, es que no está, por eso estoy diciendo, es una mentira. Hermanos, medía, ¿sabe cuánto medía? 2.90 metros, Goliat. 2.90 metros. Preste atención a lo que le estoy diciendo. Ya me va a entender por qué. Dice que la cota de malla de cobre pesaba 5,000 siclos, o sea, 57 kilogramos. Hermanos, la hoja de hierro en su lanza, la punta solamente de la lanza, pesaba 600 siclos, o sea, 6.8 kilogramos. Se cree, hermanos, que a todos los del ejército de los filisteos se les había capacitado para ser mercenarios nivel 1. No era cualquier cosa. Goliat no era aquel que acababa de llegar y que él había tomado a bien, pues, ir a defender a los filisteos. Era un tipo preparado. Era un tipo que había estado esperando 27 largos años para poder tomar la venganza. Ahora, ¿sabe usted qué representa Goliat para el cristiano? Representan cada uno de los problemas que usted y yo estamos atravesando. Y si usted no los ha atravesado, iglesia, le tengo una noticia, los va a atravesar. Y si usted ahorita probablemente ha de estar diciendo, pastor, yo no tengo ningún problema, yo ahorita estoy bien acá, le digo algo, lo va a tener que atravesar. Lo va a tener que atravesar. Entonces, Goliat representa todos los obstáculos que los cristianos nos vamos a enfrentar. Todos los obstáculos. ¿De qué da miedo, hermano? Da miedo. Yo a este Goliat le llamo el Terminator del siglo XXI, usted. ¿Se imagina, imagínese que un Goliat nos apareciera en esta época, hermano? Eso sería terrible. Eso sería terrible. De que da miedo, da miedo. De que le va a robar la paz, le va a robar la paz a usted. Pero mire lo que dice el primer libro de Samuel 17:11. Primer libro de Samuel 17:11, versículo 11. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hermano, les temblaron las patitas. Los israelitas, cuando vieron que llegó este gigante y que comenzó a amedrentarlos por 40 días, dice que llegaba en la mañana y llegaba en la tarde a decirles, a gritarles que saliera uno de ellos, hermano, ahí todos parecían resortes. ¿Cuántos conocieron a Resortes, el artista de México? Aquel que le temblaban las patitas, hermano. Todos parecían, porque nadie, ojo, nadie quería salir del pueblo de Israel. Nadie. Todos estaban, ¿y por qué no va vos, pues? Salí vos. Si vos decís que sos bueno, va, dale vos. Y nadie iba. Por eso que el rey Saúl tuvo que poner aquella oferta y dijo, el que le gane a ese filisteo incircunciso, le voy a dar la mano de mi hija. Para ver si así se motivaban y salían a pelear, a defender al pueblo de Dios. En el versículo 24, siempre del capítulo 17, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían. Hermano, ¿cuál es el problema que usted está atravesando en esta tarde? ¿Qué es aquello que a usted lo ha hecho que huya? ¿Qué es aquello que a usted le está robando la paz, el gozo? ¿Qué es aquello que a usted no lo deja dormir? He tenido consejerías hace un par de días de hermanos que se les ha ido, no han podido conciliar el sueño. Y cuando comenzamos a indagar y vemos los problemas y comenzamos a indagar, hermanos, los problemas te van a robar el gozo. Los problemas van a hacer que querrás salir corriendo. Los problemas van a hacer que se te olvide que eres un hijo de Dios. Ahora, acá viene la enseñanza de parte de Dios para cuando usted esté en medio de la dificultad. Cuando usted se pregunte, ¿y qué es lo que debo de hacer en el caso de emergencia? Mire lo que dice, Primera de Samuel 17:23. Ponga atención, por favor. Primer libro de Samuel 17:23 dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y qué sucedió? Y las oyó David. David escuchó cuando él iba a buscar a sus hermanos para darle la comida que su papá le había mandado, que él venía, pues me imagino yo, con aquella backpack o aquella lonchera o no sé, y buscando a su hermano, así como en el campo, que en el campo en una manta envuelven las tortillitas, el quesito, y ya la gente del campo se va a trabajar. David iba con esa idea, le voy a llevar la comida a mis hermanos. Cuando él llega y comienza a darse cuenta que un incircunciso, que un gigante les estaba robando la paz, él escuchó las palabras, pero no le prestó atención. Usted puede escuchar lo que usted quiera, hermano. Pero si usted le presta atención a esas palabras, usted ya está derrotado. Mire lo que dice en el versículo 43, siempre del capítulo 17. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos?, le estaba diciendo. Y maldijo a David por sus dioses. Todavía Goliat se puso a maldecirlo. Hermanos, la vez que estuvimos en Israel, recuerdo que andábamos allá por los pasillos ya de Jerusalén, y que vamos a ir a conocer el lugar donde fue la última cena, o donde se cree, hermanos, apareció un tipo de la nada. Yo no sé, no logré reconocerlo, si era árabe o de dónde era. Pero el tipo comenzó y me dijo que si él podía ser el guía. Y yo vine y como pude, ¿verdad?, con señas y de todo, y con palitos, yo le dije de que ya teníamos un guía. Entonces él vino y siguió detrás de nosotros. Más adelante me vuelve a decir, me dice, ¿puedo ser el guía? Yo le volví a decir, le dije que no. Hermano, el tipo comenzó a echarme una bandeada. Y yo decía, ¿y este qué me está diciendo? Y por la expresión en su cara, yo sabía que me estaba ofendiendo. Entonces le pregunté al guía, que él es judío, y yo le dije, mire, ¿qué me está diciendo? No te va a gustar, me dijo. No, dígame, le digo, es que te está maldiciendo, me dijo. Este, me dijo, es árabe, y cuando comienzan, me dijo, lo maldicen a uno hasta por la abuelita que ya enterraste hace años, me dijo. Esas maldiciones eran las que Goliat le estaba diciendo a David. Pero David, una vez más, no prestó atención. No prestó atención. David escuchó lo que dijo, dijo que lo iba a hacer comida para sus perros, dijo que lo iba a hacer picadillo, dijo que se lo iba a terminar, pero David no prestó atención. David lo dejó hablar. Ahí lo dejó. ¿Usted sabe quién es Thomas Alva Edison? ¿O quién fue? ¿No? El año pasado, en el taller de los servidores, en enero del año pasado, dimos unas charlas con el pastor y yo hablé acerca de Tomás Alva Edison. Este señor fue uno de los creadores, creó más de 1,000 cosas, 1,000 inventos, gracias. Pero lo que más se le reconoce a él son las bombillas, como le llaman en unos países, focos en otros, incandescentes. ¿Sabía usted que él, para poder llegar a la creación del foco de la bombilla, hermano, pasó más de 1,000 veces intentándolo? Más de 1,000 veces. Él dio esta frase: no fueron 1,000 intentos fallidos, fue un invento de 1,000 pasos. Él nació en el año de 1855. A los años comenzó a ir a la escuela, y dice la historia que cuando él comenzó a ir a la escuela, la maestra lo mandó de regreso un día, no terminó la mañana de estudiar, lo mandó a su casa, y dice que cuando la mamá lo recibió, le dijo, ¿por qué viene llorando?, le dijo. Y este niño, Thomas, le dijo de que su maestra le había dicho de que él era un estéril e improductivo niño, que lo mejor era que se quedara en la casa. Vino la mamá y nunca más lo mandó a estudiar. Ojo, no es para que los jóvenes no vayan a clase. Ella fue la tutora. Ella fue la que comenzó a darle clases. Este joven, a los 5 años después, cuando él ya estaba creciendo, comenzó a vender periódicos en el tren. Comenzó a vender verduras, comenzó a vender cosas para ayudar a su mamá a salir adelante. Dice que cuando él llegaba al punto donde terminaba el tren, se bajaba y había una librería. Y en esa librería él llegaba y estaba 6 horas el tren para volver a salir de regreso. En esas 6 horas, Thomas Alva Edison, él agarraba un libro y comenzaba a estudiarlo. Fue esas cosas las que a él lo motivaron para que él comenzara a crear a temprana edad. Se le atribuyen más de 1,000 inventos a Thomas Alva Edison. ¿Qué hubiera pasado si era la primera que le dijo su maestro, no servís? Se hubiera quedado así. ¿A cuántos de nosotros desde pequeños nos dijeron allá en nuestro país, donde procedemos, si vos de la de la sala no vas a pasar, pareces maceta. ¿A cuánto nos dijeron algún familiar que tú no podías? ¿A cuánto nos dijeron en la escuela o en el colegio que no íbamos a poder llegar a estudiar? ¿A cuántos? ¿Sabe qué es lo triste? Que muchos le prestamos atención a esas palabras. Muchos creemos lo que la gente dice, incluso en estos lugares. Hermanos, ¿sabe por qué muchos de nuestros jóvenes no quieren ir a la universidad? Porque han prestado atención a lo que dice el sistema. Porque dice el sistema de que es difícil ir a la universidad acá. Porque hay que empeñar hasta la vida, o hay que ir a hipotecar hasta la vida para poder seguir estudiando. Hermano, cuando usted le presta atención a todos los gigantes, usted va a terminar debajo de ese gigante. Si usted realmente quiere tomar la sugerencia de parte de Dios en esta tarde de cómo salir en los casos de emergencia, usted escúchelo, pero no le haga caso. Dígale que sí, pero no le haga caso. Hermanos, yo les decía la vez anterior que donde yo crecí, allá por Ilopango, allá por Soyapango, en El Salvador, para los que son salvadoreños, usted por si quiere ir por allá, tengan cuidado con las pandillas, ¿verdad? Hermanos, le cuento, cuando yo estaba creciendo no existían las pandillas. Usted podía andar de noche, usted se iba de una fiesta, de un carnaval a otro, ¿verdad, hermana? Uno se iba de un carnaval a otro y se podía, pues, no había problema, usted andaba. Hoy los tiempos han cambiado, pero en aquella época era diferente. Hermano, por la misma libertad que había en mi país, hoy estábamos hablando un día de esto con un hermano, que hoy, con esto que legalizan la marihuana y todo, que es el oro verde, dicen, que va a ser el oro verde de acá de Canadá, porque es lo que más va a generar. Hermano, allá en mi país no estaba legalizado, pero era como que ya está aquí, o sea, ya era un gran libertinaje. Y yo recuerdo que más de algún vecino yo escuché decirle estas palabras, de decir que los que estábamos ahí, aquellos amigos que estaban ahí en esquina sin hacer nada, aquellos amigos que estábamos ahí quizás perdiendo el tiempo, que no íbamos a servir para nada en la sociedad. ¿Sabe? De los 20 que éramos ahí, de los que estábamos ahí en esquina, y es cierto, sin hacer nada productivo, solo como 3 tomamos esas palabras como reto. Solo 3, uno está aquí en San Francisco, el otro está en Virginia, tiene 3 negocios, 3 restaurantes, que si a mí me preguntan, yo no creería que son de él, pero ahí está el nombre de él en el restaurante, usted. ¿Y sabe qué? Yo tomé esas palabras como reto también. Y yo me puse a estudiar. 5 añitos. 5 añitos estudiando. ¿Quieres seguir estudiando? Quiero seguir estudiando. Aunque sea en línea. Ahorita solo voy a esperar que crezca ese bebé, ¿verdad? Porque yo creo que me voy a desvelar un par de meses ahorita, pero me tengo que esforzar. Pero ¿qué hubiera pasado si yo me quedo y digo, sí, es cierto, de aquí nadie sale, es cierto, si es que aquí en Canadá los jóvenes, no, tenemos que ir a lo más fácil, a trabajar, no, sí, lloremos todos. ¿Sabe qué? Dios quiere que usted le preste atención a las palabras de Él y no a las palabras del mundo. Dios, si lo tiene a usted en esta tarde, es porque Él te va a ayudar a vencer ese gigante. Si Dios está aquí, es porque Él va a ayudar a que nuestros hijos salgan adelante. Hermanos, de nuestra iglesia tienen que salir unas nuevas generaciones. De nuestra iglesia tienen que salir jóvenes que vayan a donde están los jueces. En nuestra iglesia tienen que haber jóvenes que se comprometan. ¿Sabe? No le preste atención a lo que dice el sistema. No le preste atención incluso hasta a su misma familia, porque aún en la familia hay gente negativa. ¿Sabe cómo se le llama a esa gente que solo te anda deseando el mal? Ay, es que yo no veo que vos la vayas a hacer, le dice. ¿Cómo que es de modelaje la cosa usted? No, hermano, usted se tiene que esforzar. Si usted quiere salir adelante, usted tiene que ignorar las palabras que está diciendo el sistema. Usted tiene que creer que Jesucristo dijo, conmigo todo es posible. Y nuestros hijos tienen que llegar ahí. No porque sea una imposición. Porque nosotros como padres tenemos que enseñarles que si Dios nos sacó de nuestro país, nos trajo a este lugar, es para darnos una nueva oportunidad. ¿No se ha dado cuenta usted cuánto poco comercio hay acá en Vancouver de latinos? contados los podemos hacer. Contaditos. Los negocios que son de hispanos. ¿Sabe por qué no hay? Porque le han creído más al gigante que dice que aquí es muy difícil. Un día estábamos hablando con un hermano y yo le digo, fíjate que pasé allá por la Burrar, creo yo, y no sé por dónde, y fíjate que vi en las ceras, vi unos como carretoncitos vendiendo, le digo yo, como que estoy allá en El Salvador, pues le digo yo. Juguito, otro sandwichito, imagínate nosotros, nos ponemos a vender tacos, pupusas, torta mexicana, le digo yo. Ay, no, me dijo, es que aquí es muy difícil. Por eso no tenemos negocios. Porque le escuchamos la voz a lo que dice allá afuera y no a lo que dice la palabra, que sí se puede. Por eso es que no tenemos pueblo cristiano que está diciendo, Señor, yo no le voy a prestar atención a eso, sino a lo que tú dijiste, que ibas a estar conmigo siempre. Hermano, si el pueblo de Dios es creador, es creativo, si nuestro Padre es creador, nuestro Padre creó los cielos y la tierra, lo creó a usted y a mí. Ay, pastores, que fíjense que yo quiero hacer esto, hágalo. Pastor, vino hace 2 años, recién estaba yo acá, vino un hermano, que por cierto ya no lo veo, y me dijo, pastor, yo soy joyero. Y yo dije, hermanos, agárrenselas porque se las llevan, dije yo. Pero no, era del otro joyero, era de los que las arreglan. No era ladrón, era que trabajaba en el oro y la plata. Hermano, fíjese que yo de eso trabajé en Estados Unidos. Y quiero ver, me dijo, si aquí la puedo hacer, me dijo. ¡Qué bueno, hermano! Le dije yo. ¡Qué bueno! Sí, me dijo. Ahorita estoy. Hermano, y se desapareció. Vino como a los 3 meses. Hermano, ¿y qué pasó? Le dijo que se había hecho, ya puso el negocio. ¡Ay, pastor! Me dijo. Comencé a preguntarle a un hermano y me dijo que aquí era por gusto. Le pregunté a un vecino y me dijo que no, que mejor que me quedara aquí trabajando en esto. Le pregunto a mi familia que vive aquí por 20 años y me dijo de que no, que yo vengo loco, me dijo. Váyale. Sígale prestando atención a lo que dice el que está a la par, que usted no va a llegar nunca a ningún lado. ¿Y sabe qué es lo triste? Que nuestra descendencia se fijan. Y ellos vienen. Yo me acuerdo que allá en mi país, yo no sé si usted también lo vivió, nuestros padres, a pesar del sacrificio que hacían de trabajar y de todo, decían, yo quiero que mi hijo, yo me sacrifico, porque quiero que mi hijo llegue donde yo no pude. ¡Qué bonito eso! ¡Qué bonito! ¿Sabe que esas mismas palabras las dice Dios? Solo que Él dice, yo quiero que tú llegues para que mi nombre sea exaltado. Yo quiero que hayan jóvenes abogados. Yo quiero, a mí me encanta cuando yo escucho que hay jóvenes que dicen, pastor, yo me estoy preparando para ser detective. Pastor, yo me estoy preparando para ser policía. Pastor, yo me estoy preparando, y digo yo, de eso se trata. Cuesta, sí cuesta. Es difícil, va a ser difícil. Nada que es bueno es fácil. Todo lo que es fácil termina rápido, hermano, y sin sabor. Pero aquello que cuesta, aquello que bate la mano de Dios, créalo, que usted va a lograr llegar a lugares difíciles e imposibles. ¿Hasta dónde quiere llegar usted? ¿Usted se ha dado cuenta que hay cristianos que están en la misma y no salen adelante? Y no salen. Y llevan años. Y no pasan de lo mismo. Véalo espiritualmente, económicamente, como usted quiera. Pastor, ¿y por qué no salen? Porque le prestan atención. Porque vino una carta, vino un resultado del médico y te dijo, mira, papito, las cosas se han complicado, fíjate. Un día de estos, una hermana me dijo, pastor, todo lo que están haciendo conmigo no funciona. ¿Y sabe qué? La cosa se está complicando. Hermano, yo quizás me hubiera tirado a llorar. Porque no es gripe la que le dijeron que tiene, es algo grave. Pero ¿sabe qué es lo que dice la palabra? Que no debemos de prestarle atención, sino creer a lo que Dios dice. Creer a lo que Dios dice. Samuel, primer libro de Samuel 17, bueno, primera de Reyes, primer libro de Reyes. Hemos estado estudiando con el pastor acerca del rey Acab, de los falsos profetas. Y el miércoles pasado, él mencionó esto, el antepasado mencionó algo que yo quiero traerlo a usted a memoria. El primer libro de Reyes 19, 1 y 2, dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Y qué había hecho? Matar, terminarse a los falsos profetas. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías le prestó atención a las palabras de esta mujer. Y usted sabe la historia. Él se fue, huyó y se metió en una cueva. Dios sabe en esta hora que muchos cristianos estamos metidos en cueva. Dios sabe que muchos estamos metidos en ese lugar tratando de pasar el día a día para ver cuándo vamos a envejecer y dejar a ese gigante a un lado. Dios sabe que usted ha estado temeroso. Por eso Dios ha mandado este mensaje en esta tarde para recordarle a usted que en caso de emergencia tenemos que ver a la cruz. Y ver a la cruz, mi hermano, es recordar todo lo precioso que Dios hizo. Ver a la cruz o ver hacia la cruz es poder recordar que aquel precio que usted y yo debíamos de pagar, lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Ver hacia la cruz es recordar que aquel Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y que resucitó el tercer día, resucitó en victoria, que venció la muerte y que al vencer la muerte, venció a toda potestad. Y que si ese Cristo venció a toda potestad y venció a la muerte, hermano, usted asegúrese, siéntalo, dígale al Señor: Señor, yo quiero ver caer a ese gigante. Yo estoy confiando en ti, Señor. Yo no estoy confiando en lo que dice la gente. Yo no estoy confiando en que el Canadá dice que ya vamos para afuera. Yo no estoy confiando en que Canadá está diciendo de que yo no puedo ser negociante, que yo no puedo ser un emprendedor. Yo no estoy confiando en que mis hijos dicen que van a ser drogadictos el día de mañana. Yo estoy confiando en tu santa palabra. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los gigantes del mundo y nuestro Dios? Y con esto termino. ¿Qué dice el primer libro de Reyes 19, 11, 12 y 13? Usted va a tener ahí la versión 1960, yo voy a tener la versión Nueva Traducción Viviente. No es la NBI. El Señor dijo: sal y ponte de pie delante de mí. Está hablando de Elías. Cuando aquel ya había el temor, había hecho que se metiera a la cueva, Dios se le presentó y le dijo: sale el día de mañana y ponte de pie. Mientras Elías estaba de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. Y Dios no estaba en el viento. Hubo un terremoto, pero el Señor no estaba detrás del terremoto. Después del terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. ¿Usted sabe lo que es un susurro? Venimos, Joel. ¿Sabe por qué Goliat tuvo que llegar gritando y pararse frente a los israelitas y darle voces y decir que los iba a hacer picadillos a todos? Porque el diablo llega hasta donde Dios se lo permite. Pero ¿sabe por qué Elías vio que hubo un terremoto y Dios no estaba en el terremoto? Fuego y Dios no estaba en el fuego.
pero dice que escuchó un susurro al oído. ¿Sabe por qué? Porque eso demuestra que Dios siempre ha estado a nuestro lado. Y que aunque usted no lo sienta, y que aunque usted en los momentos más difíciles de su prueba, usted crea estar solo, le recuerdo algo, su papá está al lado suyo, susurrándole, nadie te podrá hacer frente. Porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios. Señor, gracias, oh Dios Todopoderoso, por tu misericordia, Señor. Gracias porque en esta tarde nos recuerdas que debemos de esforzarnos por alcanzar nuestros sueños. Que no debemos de prestarle atención a lo que dicen, a lo que se escucha afuera, Señor. A las voces de esos gigantes. Porque si realmente queremos alcanzar nuestros sueños, no les tenemos que prestar atención. Prestar atención es dedicarles mucho tiempo. Y ese tiempo lo podemos ocupar para seguir adelante. Más de 1000 veces intentó la creación de la bombilla o del foco. Más de 1000. ¿Cuántas veces escuchó de parte de sus amigos y de su familia, no lo lograrás? Deja de hacer eso. Ya, deja de inventar, estás loco. Pero él lo siguió intentando una y otra vez. Hermano, no se canse por alcanzar sus sueños. Siga adelante. Tenemos a Dios de nuestro lado susurrándonos que Él está con nosotros, que Él no te ha abandonado, que Él sigue, que Él quiere crear nuevas generaciones en esta iglesia, que nuestros hijos lleguen a lugares donde nosotros no vamos a poder, pero nuestros hijos sí. Joven, vas a poder alcanzar tus sueños solo si le prestas atención a la voz de Dios. Si seguís escuchando a tus malas amistades, a los perdedores, te vas a quedar con ellos como perdedor. Pero si crees que con Dios todo es posible, vas a llegar alto. Vas a llegar alto. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Porque hoy sabemos que en caso de emergencia debemos de orar, debemos de clamar, pero también debemos de ignorar esas voces del gigante que dicen, tú no puedes. Así como estamos en este momento de oración, queremos orar por el mejor milagro de todos. El que usted reciba a Cristo como Señor y Salvador. El que usted le entregue la vida a Jesús y le diga, Señor, yo he intentado, he probado y no salgo de esta. Jesucristo te puede dar la sabiduría. Él te puede ayudar, pero primero quiere hacerte su hijo o su hija. Si tú no le has entregado tu vida, este es el día. Ahí están los hermanos diáconos pasando para hacerte la mejor invitación de tu vida, para que recibas a Cristo como Señor y Salvador. ¿Quieres vencer los gigantes? Tú no, solo no vas a poder. David se le paró y le dijo, no me importa lo que me digas. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si tú quieres salir adelante, si tú quieres vencer tu gigante, necesitas a Cristo en tu corazón. Recíbelo. Esto no es un cambio de iglesia ni de religión. Si tú no le has entregado tu vida, ponte de pie ahí donde estás. Va a llegar un hermano diácono a orar por ti para que tomes la mejor decisión. Ya no pelees estas batallas tú solo. ¿Hasta dónde vas a aguantar? ¿Hasta dónde? Él te ha estado buscando.
Él te quiere hacer una persona en victoria. Entrégale tu vida a Jesús para que tengas las herramientas para salir en caso de emergencia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, porque hoy hay fiesta en los cielos. Gracias, papito lindo, por tu misericordia. Oramos, Señor, para que nos recuerde siempre que en todo caso, en todo lugar, podamos recordar que contigo somos más que vencedores. Llévanos con bien y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.